Otra sombra aún había de oscurecer los últimos años de David. Había llegado ya a la edad de 70 años. Las penurias y las vicisitudes de su vida errante en los días de su juventud, sus muchas guerras, los cuidados y las tribulaciones de sus años posteriores habían minado su vitalidad. Aunque conservaba su claridad y vigor mentales, la debilidad y la edad, con el consiguiente deseo de reclusión, le impedían comprender rápidamente lo que sucedía en el reino. Y nuevamente surgió la rebelión a la sombra misma del trono. Otra vez se manifestó el fruto de la complacencia paternal de David. El que ahora aspiraba al trono era Adonías, hombre de hermoso parecer, tanto en su persona como en su porte, pero carente de principios, no los poseía de ninguna manera y era temerario. En su juventud se le había sometido a muy poca restricción y disciplina, pues su padre nunca lo entristeció en todos sus días al decirle, ¿por qué haces así? Ahora entonces se rebeló contra la autoridad de Dios que había designado a Salomón como sucesor de David en el trono. Tanto por sus dotes naturales como por su carácter religioso, Salomón estaba mejor capacitado que su hermano mayor para desempeñar el cargo de soberano de Israel. No obstante, aunque la elección de Dios había sido indicada claramente, Adonías no dejó de encontrar adherentes. Joab, comandante del ejército de Israel, aunque culpable de muchos crímenes, había sido hasta entonces leal al trono, pero ahora se unió a la conspiración contra Salomón, como también lo hizo Abiatar, el sumo sacerdote. Hoy, sábado 10 de diciembre de 2022, tendremos la lección número 119 de la historia sagrada titulada Los últimos años de David, parte 3. Está mal la presentación.
Feliz y santo sábado para todos. Hola, Tita. Hola,
Tita. Feliz sábado, buenos días.
Sábado bendito para todos. Feliz santo sábado.
Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Demos inicio a nuestro servicio entonando las estrofas del himno Cuánto me alegra.
Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús. Sí, me ama aún a mí.
Aunque vagaba olvidándome de él, siempre siguióme porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Cuando en cielo ve, pueda Jesuosa luz entonar maravilla, Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Amén.
Amén.
Amén. Amén. De nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. La alabanza y la gratitud dan poder a nuestras oraciones. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre eterno, bendito, alabado, glorificado, santificado, siempre sea tu excelso, maravilloso y maestroso nombre, Padre adorado, porque solamente tú en tu grandeza, en tu majestuosidad, en tu inefable e inconmensurable amor, en tu perfecto poder, justicia y tantas cualidades hermosas y bellas que posees, Padre, eres digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre. Agradecidos estamos una vez más por reunirnos en tu santo nombre, Padre, por permitirnos reunirnos, Señor, y por habernos dado la fuerza, el ánimo en esta semana que transcurrió. Permítenos, por favor, acercarnos a ti en este tu santo día con reverencia, con devoción. Siempre, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre, Creador y Hacedor, reconociéndote como tal, Padre, reconociendo también nuestras faltas y nuestras culpas ante ti, suplicándote como siempre que por favor sigas siendo nuestro benefactor, Padre, nos sigas brindando de tu protección, la cual tanto necesitamos día a día. Sabemos cómo está el mundo, el caos en el cual estamos en este, Señor, pero sabemos que contigo estamos protegidos, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, a colocarte a ti como principio de nuestras vidas. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, escríbelos por favor en nuestros corazones. Tómanos en tus brazos de amor, Señor, perdónanos. Y gracias, Padre, porque pese a nuestro pecado, no has permitido que nos falte el sustento y de tu protección y de tu inefable e inconmensurable amor. Bendice, por favor, a mi tía, a Anita, a Santi, a Jorge. Y gracias porque a través de ellos, de su esfuerzo y de su amor también por enseñarnos acerca de ti, pues, Padre, aprendemos cada sábado, Señor, y nos maravillamos con tus historias y con tu santa palabra. Quédate, por favor, con nosotros en este día, Señor. Todo eso te lo rogamos y lo imploramos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén. Bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Crónicas, primera de Crónicas 29:14 y dice: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén.
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 Amén. Bien, todos sabemos que tenemos un Padre en los cielos, un Padre que provee para nuestras necesidades, un Padre que anhela y desea guiarnos por sendas de justicia y de verdad. Es el momento para que escuchemos este himno, Padre amado.
Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú es fuerte. unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos. Estoy débil, tu gran fuerza nunca fallarás. Por tu gracia te imploro, forma mi vida con tu bendición. Amén.
Amén. Lindo.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano. Ciertamente, David sabía que tenía un padre amado y era el que podía darle la fuerza, la resistencia, la paciencia y todo el valor para soportar aquellas pruebas difíciles que tuvo que arrastrar a lo largo de su vida.
Muy bien, ha llegado el momento para repasar la santa, justa y eterna ley de Dios. Los invitamos como cada sábado para que la repasemos juntos de manera ordenada.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu piedra, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quinto mandamiento, honra a tus padres y a tus madres para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Décimo mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, vamos a ver entonces cómo fue que se llevó a cabo esta rebelión y cómo fue detenida. Leamos entonces en Patriarcas y Profetas, página 812. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
La rebelión estaba madura. Los conspiradores se habían reunido en una gran fiesta en las cercanías de los de la ciudad para proclamar rey a Adonías. Cuando sus planes fueron frustrados por la rápida acción de unas pocas personas y él entre los cuales los principales eran Sadoc y el sacerdote Natán y el profeta y Betsabé, la madre de Salomón. Estas personas presentaban al rey cómo iban las cosas y le recordaron las instrucciones divinas de que Saúl de Salomón debería sucederle en el trono. David abdicó y inmediatamente en favor de Salomón, quien fue enseguida ungido y proclamado rey. La conspiración fue aplastada. Patriarca y Profeta, página 812. Amén.
Amén. ¿Leyó Brian?
Amén.
Chaira.
Ah, Chaira. Muchas gracias, Chaira, por guiarnos en la lectura. ¿Qué otro hijo de David entonces usurpó el trono, de acuerdo a la lectura?
Adonías. Adonías.
Así es, Adonías. Adonías era hijo de Agit, otra esposa de David. Él había nacido en Hebrón después de Absalón, por lo tanto, era el cuarto hijo de David. Y se rebeló diciendo, yo reinaré. Y al igual que Absalón, él se hizo de carros, de gente de a caballo, y también hizo que 50 hombres corrieran delante de él. Y también, al igual que Absalón, hizo un banquete cerca a la fuente de Rogel e invitó a sus hermanos, los hijos del rey. Invitó a Joab, el comandante del ejército, de quien se había ganado su afecto, como también a Abiatar, el sumo sacerdote, y a los varones de Judá. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaí, el sacerdote, ni a Sadoc, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Y cuando el profeta Natán supo de esta conspiración, fue rápidamente y buscó a Betsabé, la madre de Salomón, y le aconsejó que se presentara ante el rey David y le recordara su juramento. Pues David le había jurado a Betsabé que Salomón reinaría sobre Israel después de él. Entonces ella debía decir al rey, ¿por qué pues reina Adonías? E inmediatamente entraría el profeta y reafirmaría sus razones. Betsabé hizo tal y como el profeta le indicó. Y mientras ella hablaba con el rey, al rey le fue dado aviso de que el profeta había llegado. Y después de escuchar al profeta, David mandó a llamar a Betsabé y le dijo, «Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, porque así lo haré hoy». Montaron entonces a Salomón sobre la mula del rey y lo llevaron a Gion, y allí fue ungido como rey por el sacerdote Sadoc y por el profeta Natán. Tocaron entonces las trompetas, y todo el pueblo dijo, ¡viva el rey Salomón! Y luego se sentó en el trono de su padre.
Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cantemos este himno cuando estés cansado y abatido.
Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo.
Angustiado por el gozo huido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Si el nublado de tristeza temes, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Sin saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante amado, dilo a Cristo el Señor.
Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo. En el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
Ciertamente muy cansado y abatido estaba David en este momento de su vida, ya a la edad de 70 años, habiendo pasado por tantas experiencias en su vida y aún recibiendo una segunda traición de parte de sus propios hijos. Por lo tanto, su refugio era el Dios de su salvación. Recordemos que la sentencia dada por David contra el hombre rico, que tomó la corderita del hombre pobre para ofrecérsela a su visitante, al escuchar esa parábola del profeta Natán, fue:
vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la condena, la cordera, con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Segunda de Samuel 12:5, última parte, 6.
Amén. Muy bien, leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 812.
Sus principales actores, conspiradores, habían incurrido en la pena de muerte, se le perdonó la vida a Abiatar, por respeto a su cargo y a su antigua fidelidad. Fidelidad. Así David.
Hacia David.
Pero fue destituido del puesto de su sumo sacerdote, que pasó al linaje de Saúl. Y a Joab y a Adonías se le perdonó por el momento. Pero después de la muerte de David, sufrieron la pena de sus crímenes. La ejecución de la sentencia en la persona de Adonía, le dijo, de David, completó el castigo. Cuádruple que atestiguaba el aborrecimiento en que Dios tenía el pecado de padre. Patriarcas y Profetas, página 802. Amén.
Amén. Ahora sí fue Brian quien leyó.
Amén. Amén.
Señora. Muchas gracias, Brian, por guiarnos en la lectura. Muy bien, como podemos ver aquí en la imagen, el castigo cuádruple que atestiguaba el aborrecimiento en que Dios tenía el pecado del padre se cumplió con la muerte del primer hijo de Betsabé, la muerte de Amnón, el primogénito, la muerte de Absalón, el tercer hijo de David, y posteriormente la muerte de Adonías, el cuarto hijo de David. A él le fue perdonada la vida temporalmente, lo mismo que a Joab, pero finalmente, bajo el gobierno de Salomón, llegó su castigo. Muy bien, pregunta niños y niñas, ¿se cumplió la sentencia dada por David en su propia casa? Así es. Existe un refrán que dice que somos esclavos de nuestras palabras y amos de nuestro silencio. La sentencia que dio David al escuchar la parábola del profeta Natán acerca de aquel hombre rico que había tomado la corderita del hombre pobre para ofrecerla en un banquete a su visitante, realmente expresaba, representaba o ilustraba claramente el pecado cometido por David al tomar para sí a Betsabé, la esposa de Urías, aquel soldado fiel y valiente, y la sentencia fue dada sobre él mismo. Él mismo dio la sentencia que debía ser ejecutada para él. David había sido altamente favorecido por Dios con grandes bendiciones. Tenía todo, todo lo que su corazón pudiera desear y mucho más. Pero codició y tomó injustamente lo más valioso que tenía aquel soldado. Una hermosa esposa, Betsabé. Recordemos que para hacerla su esposa, él ideó un plan que terminó con la vida de Urías. Y cuando airado con la conducta de aquel hombre rico de la parábola, ordena que éste debe pagar su culpa con 4 tantos, realmente sería con la muerte de 4 de sus hijos que la sentencia sería ejecutada. Entonces, ¿cómo fue que ocurrieron esos sucesos? Ah, recordemos que el primero fue el hijo de Betsabé y David, fruto de su pecado. Eso registrado está en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 15 al 19. El segundo hijo fue Amnón, el primogénito, que deshonró a su hermana Tamar y fue asesinado por orden de Absalón, hermano y protector natural de Tamar. Eso escrito está en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 27 al 29. El tercero fue Absalón, y era el tercer hijo de David, quien además de ordenar la muerte de Amnón, se rebeló contra su padre y quiso usurpar el trono. Recordemos que él murió en el bosque durante la batalla contra su padre o los ejércitos de su padre, cuando su cabeza se enredó entre las ramas de una encina y Joab clavó 3 dardos en su corazón. Esto escrito está en 2 Samuel capítulo 18, versículos del 8 al 15. Y el cuarto fue Adonías, que también era el cuarto hijo de David, aquel que nunca fue corregido por su padre, sin principios de ninguna clase y temerario, aquel que en su juventud poco fue sometido a la restricción o la disciplina, como escrito está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 25.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Lucas 19, 10. Cantemos este himno, perdido fui a mi Jesús.
Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fui primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue ahí por fin vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. También. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz. Y mi carga de pecado dejé, fue ahí por fe do vi a Jesús, y siempre con él feliz seré.
Venció.
Sigue.
Allá.
¿No? Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá en terrestre, por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz. Y mi carga de pecado dejé, fue ahí por fe do vi a Jesús, y siempre con él feliz seré.
Aunque él se fue conmigo, el fiel, conmigo está el fiel consolador, el guía me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, todo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Amén.
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 La única forma de que David pudiera hallar consuelo en medio de su tribulación era acudiendo a los pies del Señor, reconociendo y sabiendo que aquel que habría de venir a morir en la cruz, aquel que se había ofrecido ya por rescate, para muchos, era aquel que podía darle paz a su corazón. La culpabilidad siempre le atormentó por su pecado y también tuvo que sobrellevar las consecuencias de este pecado. Recordemos que toda acción produce una consecuencia y toda omisión también produce una consecuencia. A veces no hacer algo también es considerado pecado, porque nuestro deber siempre debe ser llevado a cabo. Y cuando no cumplimos con los requerimientos que Dios nos ha establecido en su palabra para todas las acciones de nuestra vida, nosotros también estamos defraudando a Dios y a nuestros semejantes. Y grande era la culpabilidad de David, grande era su pecado, pero grande también fue el perdón que él recibió y la ayuda divina que él sintió en su vida para soportar y sobrellevar todas estas angustias. Muy bien, leamos ahora en Primera de Reyes, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4.
Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en su camino y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que esté escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquella que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primera de Reyes 2, 1 al 4. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué tres cosas aconsejó David a Salomón antes de morir?
Esfuérzate.
Que guardara los preceptos de Jehová.
Obedece la ley de Moisés, escrita por Moisés.
Muy bien, todas esas cosas. Veámoslas entonces una a una. Eran tres. Primera, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Qué significa esto de guardar? Bueno, guardar significa reconocerlos, aprenderlos, memorizarlos, conocerlos, atesorarlos en la mente y en el corazón. Y los preceptos, pues, no son otra cosa que los mandamientos de la santa ley de Dios, que son las instrucciones amorosas de nuestro Padre Eterno para que todos podamos tener felicidad y bienestar físicos y espirituales al guardarlos u obedecerlos. ¿Cuándo? Mientras estemos en esta tierra, porque ellos nos dan a conocer el carácter, la disposición y también la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues nuestro progreso en el camino de la santidad. Y la obediencia a esos preceptos prueba nuestro deseo de obedecer la voluntad a Dios. La segunda cosa que le aconsejó David a Salomón fue andando en sus caminos. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Bueno, caminar en los caminos de Dios significa primero que estemos reconciliados con Él. Porque como escrito está en Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es absurdo que nosotros pensemos que caminamos con Dios o que vamos de la mano de Dios cuando nuestras sendas son totalmente apartadas de lo que el Señor ha enseñado y ha estipulado para los que quieren obedecerle y tener una vida segura en cuanto a que la protección de Dios va a descansar sobre él. ¿Sí? No es que vaya a estar exento de vicisitudes o de tribulaciones. No, eso no es lo que el Señor ha ofrecido. Lo que el Señor ha ofrecido es socorro, compañía, sostén, fortaleza. De manera que la naturaleza de nuestra vida llega a ser cambiada y va a estar ahora en armonía con Dios. Dios no se tiene que conformar a nosotros, niños y niñas. Somos nosotros los que nos tenemos que conformar a Dios. Sí, caminar con Dios significa que estamos reconciliados con Dios. Ahora también implica una correspondencia de la naturaleza. Es decir, la luz no tiene comunión con las tinieblas. El pecador que anda en tinieblas no puede pretender que está caminando con Dios. Porque el pecado es lo que nos separa o puede separar al hombre, a los niños o a las niñas de Dios. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, Adán se escondió de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Entonces, un caminar con Dios es una prueba de que el pecado ha sido colocado lejos, de que somos conscientes de que el pecado es ofensivo a los ojos de Dios y nosotros vamos a tratar en la medida de la ayuda del Espíritu Santo y de nuestros propios y diligentes esfuerzos ponernos en armonía con esa naturaleza. ¿Qué implica también caminar con Dios? Ah, eso implica tener una correcta actitud moral, porque Dios no camina fuera del camino de la santidad. Por lo tanto, el que desea caminar con Dios también debe considerar la posibilidad de abandonar toda conducta amoral para caminar en la senda que conduce a la santidad y a la vida eterna. Significa entonces que nosotros somos hechos aptos por el Espíritu Santo a través de la santidad para caminar con Dios. Significa someter nuestra voluntad a Dios. Porque Dios no le fuerza su presencia a nadie. Dios no se impone sobre la voluntad del hombre. Y Jesucristo mismo vino a hacer la voluntad del Padre y él no se deleitó en llevar a cabo su propia voluntad, sino en llevar a cabo la voluntad del Padre. Por lo tanto, debe existir en nosotros una disposición y una prontitud también para tomar aquella carga, aquel deber, aquella obligación, aquel cometido, aquella tarea que el Señor pone delante de nosotros, porque ese es el yugo que Él desea que cada uno de nosotros lleve. Pero Él no nos lo impone. Somos nosotros los que voluntariamente debemos acercarnos, rendir nuestra voluntad al Señor y decirle, queremos caminar en tus caminos, hágase en mi vida como tú lo has dispuesto. Eso también implica caminar con Dios una comunión espiritual. Porque la palabra caminar es un verbo que implica una acción y también implica un progreso continuo. No se trata de una carrera, tampoco de un salto o de un paso acelerado y precipitado, no. Se trata de algo continuo y firme, de caminar en dirección hacia un destino. Es el crecimiento diario en la gracia. Caminar con Dios también implica crecer en el conocimiento de Dios. Una cosa es hablar acerca de Dios o razonar acerca de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios y cuál es su voluntad para nosotros. Este es realmente el lado práctico y experimental de la vida cristiana. Si nosotros vamos a conocer a Dios, entonces debemos caminar con Él. Entre más caminemos con Él, más profundo será nuestro conocimiento de Dios. Ahora, caminar con Dios trae como consecuencia un profundo gozo en el corazón y paz. La vida de una persona cuando camina con Dios será una vida de felicidad y de gozo, independientemente de las circunstancias de la vida. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser miserables o sombríos disfrutando de la compañía de un amado Salvador? Eso es imposible. Por eso todo aquel que camina en la senda del Señor y siente su presencia es una persona feliz y gozosa. El caminar con Dios nos asegura su protección, porque como dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Nada puede dañar al hombre que tiene al Señor a su mano derecha. Y aún aunque venga la perplejidad o la angustia, entenderá cada uno que todo tiene un propósito y una razón. Si no es un propósito para mí, sí puede ser un propósito para el que está a mi lado, para mi semejante, para mi pariente, para mi familiar a quien amo profundamente, y la bendición tal vez es para él primeramente antes que para mí. Aún en medio de la tribulación y la tristeza, si caminamos con Dios, entenderemos que todo tiene un propósito. El caminar con Dios trae como consecuencia el testificar para Dios. Y antes de que nosotros podamos empezar a testificar acerca de Dios, debemos caminar con Dios. Debe existir algo que preceda al servicio. Porque la gran carencia de cristianismo práctico en la vida personal hace que también se carezca de una efectividad a la hora de hablar a otros acerca de Dios o de presentar a Dios como el Señor Dios y Creador de los cielos y de la tierra. La tercera cosa que le aconsejó David a Salomón fue, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Casi todo esto es como una redundancia, es como una repetición de la repetidera, es como recalcar, remachar, remarcar y repetir y repetir y repetir lo mismo. Porque observar es obedecer. Y lo que David quería que quedara muy claro en la mente de Salomón, que era muy joven aún, era que en caso de que los 10 mandamientos, los estatutos, los decretos o los testimonios de aquel gran pacto de Dios con el hombre parezcan solamente ser un deber para Israel, como muchos aseguran hoy día también, era la ley para Israel, no para mí. Moisés nos recuerda que su propósito de todo esto principal no era una bendición solo para Israel, sino una bendición para todos los que habitamos este mundo, desde aquellos tiempos, desde Adán hasta nuestros días. La finalidad de obedecer el pacto es que sea una fuente de bendición, de prosperidad, de gozo y salud para el pueblo de Dios. Segunda pregunta, ¿para qué debía Salomón poner por obra esos consejos?
Para prosperar en la vida, para que le fuera bien.
Amén. Así es, Emiliano. Salomón debía poner por obra esos consejos para que prosperara en todo lo que hiciera y en todo lo que emprendiera. Y la última pregunta, ¿crees tú, niño o niña, padre o madre o asistente, crees que esos consejos son también para nosotros?
Sí.
Sí, por supuesto que sí, pues Dios no nos pide o espera de nosotros algo mayor o algo menor a lo que pedía y esperaba de Adán y de todos sus hijos obedientes que han poblado y poblarán esta tierra durante las distintas generaciones. Leamos ahora entonces en Patriarcas y Profetas, página 812 y 813, cuál fue una de las cosas que, uno de los planes que David tuvo en su corazón desde el comienzo de su reinado y que ahora también en sus últimos días coloca como un encargo en manos de Salomón.
Desde los mismos comienzos del reinado de David, uno de sus planes favoritos había sido el de erigir un templo a Jehová. A pesar de que no se le había permitido llevar a cabo este propósito, no había dejado de manifestar celo y fervor por esa idea. Había suplido una gran abundancia de los materiales más costosos, oro, plata, piedras de ónix y de distintos colores, mármol y las maderas más preciosas. Y ahora estos tesoros de valor incalculable reunidos por David debían ser entregados a otros, pues otras manos que las suyas iban a construir la casa para el arca, símbolo de la presencia de Dios. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Sebas.
Amén.
Niños y niñas, ¿cuáles fueron unos de los planes, cuál fue uno de los planes favoritos de David desde el comienzo de su reinado?
Erigir un templo a Jehová.
Amén. Ese era uno de los deseos o de los planes favoritos que David tuvo desde el comienzo de su reinado. Construir un templo para el Señor en Jerusalén. Y él quería que allí en ese templo se pudiera colocar el arca del testimonio, símbolo de la presencia de Dios. Pero recordemos que Dios no se lo permitió. Le dijo que eso lo haría su hijo porque él había derramado mucha sangre en muchas batallas. Es decir, el Señor había escogido a David para un propósito y escogería a su hijo para otro propósito, así como a todos Dios nos escoge, nos elige o nos guía a propósitos distintos, porque los dones, las capacidades y las oportunidades que otorga a cada niño, a cada niña o a cada persona son diferentes. Y viendo que su fin se acercaba, entonces David hizo llamar a los príncipes de Israel y también a los hombres representativos de todas las partes del reino para que recibieran ese legado en calidad de depositarios. Él deseaba hacerles su última recomendación antes de morir y obtener su acuerdo y su apoyo para que esta obra pudiera llevarse a cabo. A causa de que él estaba ya muy débil físicamente, pues se pensaba que él no podría asistir personalmente a la entrega de estos materiales, pero vino sobre él la inspiración de Dios y aún con mayor medida de fervor y de poder que la que acostumbraba tener por esos días, él pudo presentarse ante el pueblo y dirigirse y le expresó su deseo de construir el templo y también le manifestó el mandamiento del Señor de que la obra se encomendaría a Salomón su hijo, pues la promesa divina había sido: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este me he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre y si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis juicios como en este día, así será. David entonces aconsejó a toda la congregación que guardara también todos los preceptos de Jehová su Dios para que poseyeran la buena tierra y la dejaran por heredad a sus hijos después de ellos perpetuamente. David había aprendido por experiencia propia cuán duro es el sendero del que se aparta de Dios. Había sentido la condenación de la ley quebrantada y había cosechado los frutos de la transgresión. Y toda su alma se conmovía de solicitud y anhelaba que los jefes de Israel fueran leales a Dios y de que Salomón obedeciera la ley de Dios y evitase los pecados que habían debilitado la autoridad de su padre. Aquellos pecados que habían amargado su vida, pero que por sobre todas las cosas, pecados que habían deshonrado a Dios. David sabía que Salomón necesitaría humildad de corazón, una confianza constante y plena en Dios y una vigilancia incesante para soportar las tentaciones que seguramente le acecharían en la elevada posición que iba a ocupar. ¿Saben por qué, niños y niñas? Porque los personajes más eminentes son el blanco especial de las saetas de Satanás. Todo el que ocupa un puesto de responsabilidad debe velar ciertamente para no caer presa del enemigo. Y volviéndose entonces hacia Salomón, ya reconocido como quien debía sucederle en el trono, David le dijo: tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Qué materiales había reunido David para llevar a cabo esta obra de acuerdo a la lectura que tuvimos?
Oro,
plata,
plata,
piedra,
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 mármol, Mármol.
Mira, mármol.
Mármol.
Amén, así es. Todas las cosas más excelsas y bellas que él pudo encontrar a su alrededor, lo más escogido fue lo que él reunió para la construcción de este templo. Había reunido oro, plata, como dicen ustedes, piedras de ónix y también de muchos colores, maderas preciosas, mármol y toda clase de materiales finos.
Nunca se apartará de nuestra boca el libro de la ley. Recordemos estas palabras de Josué 1:8-9.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes por donde quiera que vayas. Amén.
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 Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de la eternidad. Por eso, lo que le ordenó a Josué fue lo mismo que David le aconsejó a Salomón y es lo mismo que el Señor nos recalca y nos recomienda a nosotros hoy, para que su bendición pueda acompañarnos. Esforcémonos, pues, niños, y seamos valientes para pelear la batalla de la vida, que todo lo que se nos presente sea siempre sopesado en la balanza de la ley de Dios, si esto es correcto o no es correcto, si agrada a Dios o no le agrada, si le ofende o por el contrario lo exalta. Así es como debemos nosotros vivir cada momento de nuestra vida, y no para que no tengamos que lamentarnos más adelante por no haber cumplido nuestro deber a tiempo y pretender que ahora la justicia de Dios no se manifieste ante nosotros. Muy bien, leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 810.
David dio a Salomón instrucciones minuciosas para la construcción del templo, con modelos de cada una de las partes y de todos los instrumentos de servicio, tal como se lo había revelado la inspiración divina. Salomón era todavía joven y habría preferido rehuir las pesadas responsabilidades que le incumbirían en la erección del templo y en el gobierno del pueblo de Dios. David dijo a su hijo: anímate y esfuérzate, y ponlo por obra. No temas ni desmayes, porque el Dios Jehová, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Patriarcas y Profetas, página 810. Amén.
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 Muchas gracias, María Luisa. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué dio David a Salomón para que pudiera construir el templo?
Instrucciones minuciosas.
Muy bien, David. Muy bien, David dio a Salomón instrucciones precisas, minuciosas, detalladas para la construcción del templo. Le dio planos, le dio modelos, le dio diseños de todas las partes del templo y también de los instrumentos que se iban a utilizar en cada servicio, porque todo esto lo había recibido David por inspiración divina. Segunda pregunta. Siendo que Salomón era joven, ¿qué le dijo David para fortalecerlo?
Que no temiera.
Amén. Anímate, esfuérzate. Ponlo todo por obra. No temas ni desmayes, porque el Dios Jehová, mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Esa, niños y niñas, es la promesa que nos es dada hoy y cada día de parte de Dios. Animémonos, esforcémonos, y Él nunca nos desamparará. Veamos ahora en Patriarcas y Profetas. Lo que finalmente David hizo también hacia la congregación.
Nuevamente David se volvió a la congregación y le dijo: a solo Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Y continuó diciendo: yo, empero, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y procedió a enumerar los materiales que había reunido. Además dijo: a más de esto, por cuanto tengo mi gusto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que ha prestado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, a saber, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata afinada para cubrir las paredes de las casas. Y pregunto a la congregación que habría traído sus ofrendas voluntarias: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda a Jehová? Patriarcas y Profetas, página 810. Amén.
Amén. Gracias, Dios.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. ¿Qué preguntó David a la congregación después de entregar su ofrenda personal para la construcción del templo?
¿Qué si quiere dar ofrenda?
¿Quién quiere hacer hoy ofrenda a Jehová? Ay, la asamblea respondió con buena voluntad. Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, los tribunos, los centuriones, los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron de su propia voluntad y dieron para la casa de Dios 5,000 talentos de oro, 10,000 sueldos, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de metal y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que se halló con piedras preciosas, pues las dio también para el tesoro de la casa de Jehová. Y el pueblo estaba feliz y gozoso de haber contribuido de su voluntad, porque con entero corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, entonces, David se gozó muchísimo, muchísimo, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, de uno a otro siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú enseñoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Recordemos, niños y niñas, y cada uno de los padres, madres o asistentes hoy, que todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue perteneciendo al Señor. Todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de hombres y mujeres para probarnos, para sondear la profundidad de nuestro amor hacia Él y del aprecio en que tenemos sus favores, ya se trate de tesoros o de dones que Él nos haya concedido todos debieran depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús, y el dador ha de decir como David: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto lo encontramos en 2 Corintios 9:7. Escuchemos este himno, traían en silencio presentes al Señor. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, ti Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor. Y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, di Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador, de todos los presentes, es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, di Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Amén.
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 Todos, al igual que David, podemos dar un presente al Señor. Si nuestras posesiones no son muchas, lo que Él más desea es el corazón. Y los niños y las niñas, a su tierna edad, tienen un tierno corazón que Jesús está pronto a recibir para guiarles por sendas de justicia, de verdad y de paz. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a cada uno de los niños, a uno de los niños o de los asistentes, para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Mamá, Padre, Señor, gracias por este día que nos da, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Gracias por enseñar las enseñanzas que hemos aprendido, Señor. Gracias. Perdón, Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Amén.
Jehová,
te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén. Quiera Dios llenarnos de gozo, de gratitud y de esperanza. Y si es su voluntad, concedernos la vida una semana más y nos permite reunirnos el próximo sábado, eso será el 17 de diciembre del 2022, para tener la lección número 120 de la Historia Sagrada titulada Salomón, parte 1. Para todos, feliz, bendecido sábado y que nos podamos gozar y recrear en las bendiciones del Señor y en todo lo que en su santa palabra nos revele.
Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
¡Bravo! ¡Bravo!
Amén. Feliz sábado para todos.
Trato de saber que hoy sábado.